Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
¿Qué pueden esperar los cubanos de la administración Trump? Un alto funcionario de la Casa Blanca responde.
Reportan regreso a la isla de exmiembro de la selecta cúpula del Partido Comunista luego de permanecer en Estados Unidos.
Déficit de generación eléctrica en Cuba. Los apagones siguen aunque el crudo llega.
Informe de la ONU identifica violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
Y el zurdo cubano Néstor Cortés gana su primero de la temporada lanzando una obra de arte contra Cincinnati.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy viernes 4 de abril de 2025.
El equipo de noticias al mediodía, la producción de Janet Lomba, la asistencia técnica, como siempre, de Juan Pendaz. Seremos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos. El enviado especial de Estados Unidos para la América Latina, Mauricio Claver Carone, dijo que en Cuba hay una oportunidad histórica hacia una apertura política, hacia una transición, y la voluntad del presidente Donald Trump al respecto es diferente a la de pasadas administraciones. En una conversación en el Miami-Dade College, Claver Carone habló sobre las estrategias de la actual administración, pondría en acción a favor de un cambio en la isla de gobierno comunista. A una pregunta de Martín Noticias respondió.
Durante su primer periodo, un compromiso fijó el presidente Trump hacia una transición democrática en la isla y al fin y al cabo rompimos cualquier esquema de pensamiento y sabiduría convencional en ese sentido, no hay tabús. También vieron que fuimos mucho más, y como mencioné, quirúrgicos, se nos acabó el tiempo en cómo poder enfocarnos en los ejes estos económicos, particularmente de los cuerpos militares y de inteligencia del régimen. Así que vamos a apalancar bastante esa presión para asegurarnos de que hayan incentivos y buscar incentivos conjuntos que les interese o tengan el incentivo hacia el cambio.
En el caso de un derrocamiento de la dictadura, Claver Carone señaló que las herramientas que se han utilizado con ese fin hacia Cuba son anticuadas. El enviado especial explicó que los casos de Cuba y Venezuela son diferentes. Venezuela tuvo una elección en la que la oposición ganó, mientras que en Cuba, durante más de 60 años, ha existido una política sistemática de eliminar, prohibir y no permitir ningún tipo de aspecto de lo que pueda oler a oposición.
Durante la conferencia, Mauricio Claver Carone fue preguntado sobre la carta enviada el jueves por el congresista cubano-americano Carlos Gutiérrez Jiménez al secretario del Tesoro Scott Bessent, solicitando el fin de los viajes y las remesas a Cuba. Claver Carone dijo que eso es algo de lo que siempre se ha hablado y son de las herramientas viejas, diría. Creo que podemos ser más creativos, aunque acotó que la propuesta viene de buen lugar. Al respecto, el periodista cubano José Luis Tan Estrada expresó.
Sí, yo soy de la opinión que al régimen hay que cortarle todas las vías de entrada económica, pero aunque todos sabemos que también se sustentan con la ayuda de Rusia, de México, de Irán, hasta del propio Venezuela, de la misma Nicaragua. Pero yo sí estoy de acuerdo con el congresista, cortar de una manera por todas las raíces de la dictadura, hay que cortarle todas las fuentes de ingreso al régimen comunista, porque al final este dinero que ingresa no lo ve ni el pueblo, no lo ven en la infraestructura de salud, de educación, simplemente es para enriquecer su bolsillo y además para aumentar la represión y entrar carros de cargamentos de patrulla, por ejemplo, como hace un tiempo atrás entrar un cargamento de patrulla y sin embargo los hospitales no te lanzan, para poner un ejemplo.
Sobre una medida en desarrollo que pondría en una lista negra de restricciones de viajes a varios países, incluidos Cuba y Venezuela, Carone afirmó: Eso todavía se está hablando. Todavía no ha salido nada, así que no tengo nada que agregar. El secretario de Estado, Marco Rubio, había dicho a finales de enero, en una declaración oficial, que en las primeras dos semanas del mandato del presidente Trump tomaría medidas decisivas para rescindir importantes cambios de última hora en la política hacia Cuba anunciados por la administración anterior.
Por otra parte, Misael Enamorado Daher, quien en 2011 escaló a la selecta cúpula del Partido Comunista de Cuba, ha regresado a la isla tras permanecer en los Estados Unidos desde 2023. Medios del sur de la Florida, citando fuentes familiares, reportaron el retorno de Enamorado Daher a Cuba y dijeron que en Estados Unidos había estado junto a su familia en Houston, Texas, en la residencia de su hijo, Misael Enamorado Leiva. El exmiembro del Comité Central del partido llegó a Estados Unidos bajo el programa de parol humanitario. A diferencia de otros desertores de alto perfil, Enamorado no fue retenido por las autoridades estadounidenses, como ha sucedido con otras figuras del régimen que a lo largo de décadas se han asilado en Estados Unidos tras colaborar con las agencias federales. Rolando Cartaya, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, señaló sobre este caso.
Misael Enamorado Daher es el represor cubano de más alto rango político que se haya establecido en Estados Unidos, presumiblemente mintiendo en sus formularios de inmigración, porque estos formularios preguntan si tú tuviste algún tipo de vínculo o perteneciste a algún partido comunista o totalitario, y él en octubre del 97, durante el quinto congreso del Partido Comunista, quedó como uno de 24 miembros del Buró Político, donde se mantuvo hasta abril del 2009, cuando pasó a ser uno de 7 miembros del secretariado del PC. También habría ocultado que ocupó desde 1995 hasta 2013 el cargo de primer secretario del partido en la provincia de Santiago de Cuba, uno de los cargos partidistas provinciales más importantes, y fue retirado por Raúl Castro del Comité Central en julio del 2013.
Es irrecuperable el sistema de generación térmica en las condiciones actuales en Cuba. El régimen reconoce la gravedad y el inicio del deterioro, mientras el combustible que llega espera por el refinamiento. Luis Guardia amplía.
La generación térmica actual en Cuba es irrecuperable. Los apagones continúan y la solución no se divisa.
El sector termoeléctrico cubano está totalmente colapsado.
Jorge Piñón, experto petrolero de la Universidad de Texas, puntualiza en el estado de las unidades de generación térmica con que cuenta Cuba.
Ya creo que son como 10 unidades. En la termoeléctrica desde Mariela, Santa Cruz del Norte, Felton, La Guitera, todas, son todas almendrones que se rompen por lo menos una vez a la semana.
De las 15 unidades de generación térmica existentes, solo dos, las de Felton, tienen menos de 30 años de uso, 29 y 25 respectivamente. Varias del resto superan ya el medio siglo de explotación sin los mantenimientos requeridos.
No ha sido un año de dejar de poner esos 200 y 300 millones de dólares. Han sido varios años de dejar de poner eso porque no ha sido posible.
El ministro de Energía y Minas Castrista hablaba de la gravedad del problema y reconocía además el inicio del deterioro.
Las termoeléctricas no solo por diseño no eran para consumir el crudo cubano. Consumían un fuel de excelente calidad que venía de la antigua Unión Soviética, mayoritariamente.
Las unidades de generación térmica comenzaron a usar crudo nacional con altos niveles de azufre y vanadio, lo que lleva, entre otros, al aumento de los niveles corrosivos de los componentes de las calderas de vapor. En octubre de 2015, Rusia aprobó un crédito de unos 1.400 millones de dólares para la construcción de 4 unidades de generación térmica. Han pasado más de 9 años. Las construcciones nunca se realizaron y el dinero, según sus críticos, se esfumó. Y de ensayo en ensayo, el sistema ha colapsado totalmente en 4 ocasiones en los últimos 6 meses.
El problema de los grupos de electrógeno no solamente el déficit de diésel que tiene, es que también tienen problemas de mantenimiento operacional y de mantenimiento capital. ¿Dónde está la herradura? el gran proyecto eólico en la Herradura? ¿Dónde está el gran proyecto del Ciro Redondo, que iba a producir 65 megawatts con el proceso del bagazo? ¿Por qué? Porque no hay azúcar, no hay caña de azúcar.
Según recalca Piñón, el problema es sistémico y estructural. Y los parques fotovoltaicos, a los cuales ahora se apuesta, no resolverán la crisis. Luis Guardia, Martín Noticias.
Continuamos con más informaciones. Continúan altos niveles de incidencia del dengue en Cuba mientras se derrumba la prevención. Tomás Cardoso tiene reacciones desde la isla.
Continúan en aumento los niveles de infestación por el virus del dengue en Cuba, mientras que la campaña de prevención para el saneamiento y fumigación enfrentan serios problemas por falta de recursos, lo que provoca la proliferación del mosquito, aseguraron desde la isla cubanos entrevistados por Martín Noticias. En la ciudad de Santa Clara, el comunicador independiente Guillermo del Sol describe el escenario.
El Ministerio de Salud Pública cubano prácticamente no cuenta con recursos ya ni para enfrentar la campaña antivectorial, y eso hace que se prolifere el mosquito y que el dengue, que ya tiene varias mutaciones, cada vez sea más agresivo con la población. Y sí, hay un tremendo brote de dengue que está haciendo medios en la población. En estos momentos mi hijo ya no está contagiado. Pero también hay un brote tremendo de hepatitis, que se habla poco de eso. Hay un brote de lepra, microvertederos hay por todas partes. Los ríos Apañales están podridos. La propia empresa comunal ya advierte hacia esos ríos Apañales. No hay transporte que den abasto a los vertederos, en este caso al vertedero municipal de Santa Clara.
Baracoa en Guantánamo no escapa a la crisis epidemiológica, señaló el también comunicador independiente Emilio Almaguer.
Bueno, aquí en el barrio donde yo vivo hay casos de dengue. Hay familias que se han enfermado con eso. Y muchos que no han ido al hospital, que lo han pasado en la casa. Y ya los 3 días ya estamos de pie de nuevo. Pero esto es una batalla lo que tenemos que vivir acá. No solamente con el tema de la alimentación, sino con el tema de las enfermedades, de la compra de los medicamentos, que hay que comprarlos por la calle, por el mercado negro informal, porque en la farmacia carece de todo. Y entonces es un desastre, un desastre. Así vivimos el día a día.
Lucinda González reside en el municipio La Lisa, en La Habana, desde donde explicó que aún está en fase de recuperación tras sufrir el dengue.
Sobreviviente del dengue. Todavía estoy durmiendo bajo un mosquitero. Esto no se va a acabar mientras exista desabastecimiento de todo, desde medicamento, comida, la basura. Cuba se ha convertido en un eterno basurero.
Y desde Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano considera que es un desastre el sistema de salud en Cuba.
Hay casos de dengue. Todo está mal. Aquí, desafortunadamente, no hay nada que esté regular. Aquí todo está mal y es mal a crítico extremo. La higiene es algo que empeora a diario, porque aquí todo es un problema. El gobierno, para reprimir, es lo único en lo cual es eficiente, pero en todo lo que tenga que ver con salud pública, medicamentos, la higiene de los hospitales, todo es un desastre. Y el medio ambiente, bueno, imagínese usted, acá, y sobre todo en las ciudades, los basureros inmensos, los abastos de agua pésimos, los charcos interminables, y imagínese usted lo deplorable realmente que en cuanto a higiene se refiere. Es un desastre total. Ellos no tienen lo mínimo indispensable para paliar ninguna enfermedad, ninguna epidemia, ningún brote. No hay recursos de ningún tipo. Aquí no hay petróleo para nada, no hay petróleo para moverse, al menos los activos que tienen que ver directamente con cualquier brote de enfermedad. No hay absolutamente nada, ni hay recursos desde el punto de vista para la fumigación, ni mucho menos para el transporte a cualquier área determinada, ni hablar de los medicamentos. Las farmacias están totalmente vacías para paliar cualquier tipo de brote, la parte sintomática. Es un caos total. Da pena realmente este país.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Thank you.
Continuamos con más noticias en este noticiero de Radio Martí. La Organización Defensora de los Derechos Humanos Amnistía Internacional expresó preocupación el miércoles por el acoso y hostigamiento de elementos de la seguridad del Estado y la policía sobre el preso de conciencia cubano José Daniel Ferrer García. Desde su excarcelación el pasado mes de enero, José Daniel, su familia y personas cercanas han sufrido acoso, hostigamiento, citaciones judiciales, amenazas de criminalización y detenciones, dijo Amnistía en un comunicado.
La organización destacó que Ferrer García, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ha dedicado su vida a la lucha por los derechos humanos y cumplió consecuencias injustas condenas de prisión. Él y su familia nunca han dejado de denunciar las violaciones de derechos humanos que han sufrido. Él y muchas otras personas, activistas y defensores de derechos humanos, subraya el comunicado.
El Observatorio de Libertad Académica OLA denunció la participación del académico cubano Sergio Guerra Vilaboy como conferencista en diversas universidades españolas. Joe Cardona tiene los detalles.
El Observatorio de Libertad Académica, OLA, ha denunciado la participación del académico cubano Sergio Guerra Vilaboy como conferencista en diversas universidades españolas. OLA acusa a Guerra Vilaboy, director del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana, de ser un censor y lo responsabiliza por la expulsión del historiador y activista cubano Leonardo Fernández Otaño del programa de doctorado en la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de dicha universidad. Según la denuncia, Guerra Vilaboy habría cuestionado a Fernández Otaño por una publicación en redes sociales en la que el estudiante, identificado como parte del programa doctoral, exigía a la revista Alma Mater mayor rigor periodístico en su cobertura sobre las protestas del 11 de julio de 2021. El Observatorio de Libertad Académica rechaza la intervención de Guerra Vilaboy en universidades españolas, argumentando que el ámbito académico debe fomentar la pluralidad de ideas. En su declaración, la organización señala que al acoger como conferenciante a un académico señalado por censura, estas instituciones contradicen los valores de libertad y creatividad esenciales para la investigación. El recorrido de Guerra Vilaboy, quien también es presidente honorario de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe, incluyó conferencias en las universidades de Barcelona, Zaragoza, Huelva y Pablo de Olavide. Para Radio Martí, Joe Cardona.
Informaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, concluyó una reunión de 2 días con ministros de Exteriores de la OTAN, en la que hablaron de Ucrania y Rusia. A las 12:18 minutos nos vamos a Washington con nuestra corresponsal Michelle Saguet con esta y otra propuesta informativa también. ¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, se habló de Ucrania, de Rusia, también de los aranceles y de Groenlandia. Fue una conferencia de prensa bastante extendida. El secretario de Estado, Marcos Rubio, en esta conferencia de prensa en Bruselas, al terminar la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, rechazó la idea de tener una negociación interminable con Rusia para un alto el fuego en Ucrania. Rubio dijo que los rusos conocen la postura de Estados Unidos respecto al fin de la guerra y que se sabrá muy pronto si realmente quieren avanzar hacia una paz duradera o si se trata de una táctica dilatoria, y que si fuera una táctica dilatoria, al presidente Trump no le interesa y no caerá en la trampa de las negociaciones interminables. El secretario de Estado dijo que el interés del Kremlin en parar el conflicto en Ucrania se sabrá más pronto que tarde, indicando que hay señales positivas pero también negativas del lado de Moscú con respecto a las negociaciones, aunque él se mantiene optimista sobre la opción de pactar la paz. Rubio añadió que si Rusia no se toma en serio la paz, entonces Estados Unidos tendrá que reevaluar su postura. Sobre Ucrania, Rubio afirmó que Kiev había mostrado su disposición a firmar un alto el fuego total y crear un espacio para la negociación.
Michelle, y adelantabas también que hubo reacciones sobre los aranceles y Groenlandia. ¿Qué puedes decirnos?
Bueno, el otro tema que se tocó en la conferencia, como te dije, es el de los aranceles anunciados el miércoles por el presidente Trump y que han sacudido los mercados a nivel mundial. Y una periodista le pidió a Rubio su reacción a lo que ella denominó el desplome de las economías, a lo que el secretario de Estado respondió que lo que está ocurriendo es, y cito, que los mercados están reaccionando a un cambio dramático en el orden global en términos de comercio. Rubio expresó que no era justo decir que las economías se estaban desplomando, sino que los mercados se están desplomando porque estos se basan en el valor de las acciones de empresas que hoy están inmersas en modos de producción que, según el secretario de Estado, son perjudiciales para Estados Unidos. Y él señaló que Estados Unidos es el mayor mercado de consumo del mundo, pero que lo único que exporta son servicios y que se tiene que volver a la época en que el país fabricaba cosas y que para ello hay que restablecer el orden comercial global. También se le preguntaron sobre las ambiciones del presidente Trump de controlar Groenlandia, isla que actualmente pertenece a Dinamarca. Dinamarca es un aliado de Estados Unidos, estaba también en la reunión de la OTAN, así que por eso fue que le preguntaron. Y Rubio aseguró que, y cito, nadie quiere anexionarse nada. Él dijo que es decisión de los groenlandeses y que respetaría su autodeterminación, que Estados Unidos está preparado para ofrecer una asociación al territorio si los ciudadanos lo decidieran, pero que lo que Estados Unidos no hará, y cito, es dejar que China les ofrezca un montón de dinero y que Groenlandia se vuelva dependiente de China.
Muy bien, muchísimas gracias, como siempre, Michelle Saguet, nuestra corresponsal en Washington, aquí en este informativo del mediodía.
Continuamos con más noticias. Un grupo de expertos de Naciones Unidas publicó el jueves un contundente informe que identifica a 54 funcionarios militares y miembros del partido gobernante de Nicaragua como responsables de graves violaciones de derechos humanos, abusos y crímenes cometidos en el país centroamericano. Este informe expone la anatomía de un sistema de gobierno que ha instrumentalizado todos los poderes del Estado contra su propio pueblo, ha resaltado el presidente del grupo de expertos, Michel Simon, en un comunicado publicado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Según Europa Press, el documento detalla la estructura, las cadenas de mando y las responsabilidades individuales que desempeñaron estas personas en detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución tanto a la sociedad civil como a los medios, campañas para quitar la nacionalidad y confiscación de la propiedad privada. Una de las expertas del grupo, Ariela Peralta, ha explicado que en el informe se detalla todo un sistema de represión estrechamente coordinado que se extiende desde la presidencia que ostenta Daniel Ortega hasta los funcionarios locales.
El Pepe.
Ya llegó.
Está aquí.
Ya llegó.
Al medio.
¿Viste?
Justo al medio. Pepe Lacayo, buenas tardes.
Buenas tardes. Néstor Cortés lanzó anoche como el Néstor que conocíamos el año pasado. No como el Néstor que fue bombardeado en el Yankee Stadium el fin de semana de apertura. 5 jonrones y 8 carreras limpias en 2 entradas. Anoche un Néstor totalmente distinto. 6 entradas, solo un hit, 2 boletos. Ponchó a 6, fue el pitcher ganador. Los cerveceros de Milwaukee vencieron 1-0 a los Rojos de Cincinnati y la victoria le pertenece al cubano, que no ha sido el mismo desde septiembre del año pasado y, por supuesto, desde ese jonrón que le sonó Freddie Freeman en el primer juego de la Serie Mundial, el Grand Slam, para que los Dodgers vencieran a los Yankees de Nueva York. También anoche, Tristan Casas, de los Medias Rojas de Boston, conectó 2 hits, incluyendo su primer jonrón de la temporada. Impulsó carrera y los Medias Rojas doblegaron a los Orioles de Baltimore 8-4 Ustedes recordarán que Tristan Casas ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Japón en el 2020, cuando la selección norteamericana de béisbol perdió contra Japón en la final.
Así mismo.
Nacido aquí en el sur de la Florida, hijo de padres cubanos, le deseamos una buena temporada con los Medias Rojas de Boston este año. Y también anoche los Yankees de Nueva York vencieron a los Diamondbacks de Arizona 9-7. Ya era hora de que ganaran porque habían perdido dos partidos contra estos mismos Diamondbacks.
Porque usted mira a Juan Pendaz leyendo esa información.
Porque él es yanquista y él está contento con la victoria. Claro. Así es. Bueno, en ese partido, Lourdes Gurriel Jr. contribuyó con un doblete y otra carrera impulsada. Lleva 6 para el equipo de Arizona. Perdomo conectó un Grand Slam, pero no fue suficiente porque Aaron Judge impulsó 4 carreras con 3 hits, incluyendo su 5º jonrón de esta tierna temporada. Los Yankees con 4 victorias y 2 derrotas. Los Phillies anoche vencieron 3-1 a los Rockies de Colorado. J.T.R. Almuto, ustedes se acordarán de él, con 3 hits en ese partido, una carrera anotada. Schwarber conectó otro jonrón, su 4º de la campaña. Los Astros vencieron 5-2 a los Mellizos de Minnesota, pero Jordan Álvarez, el tunero, no tuvo absolutamente nada que ver. No solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces, está bateando solamente 125 y pensar que inteligencia artificial de la MLB puso a Jordan Álvarez como el mejor bateador cubano este año en el béisbol
pero
de las
Pepe,
grandes
se
ligas.
Están empezando.
Yo sé, bien. No, déjalo. Yo sé. No, se va a calentar, olvídate. Ah, él no se va a quedar así.
No.
Pero bueno, yo estoy aquí informando lo que está pasando después de una semana de temporada regular.
Eso.
Bueno, es que yo lo quiero mucho y no lo quiero ver en un slump de 125. Ah, ya, ve cómo va la cosa.
Es un reconocimiento.
Así es. En el baloncesto de la NBA, tal y como yo dije en este noticiero ayer, el Miami Heat no puede ganar partidos consecutivos en noches consecutivas y perdió contra los Grizzlies de Memphis por 2 punticos, pese a que Tyler Hero metió 35 puntos con 9 rebotes. Los Lakers de Los Ángeles también perdieron contra los Guerreros de Golden State, pese a que LeBron James había metido 33 puntos con 9 asistencias. Giannis Antetokounmpo, el griego. ¿A que tú no puedes decir eso?
Giannis.
Antetokounmpo. Los Bucks de Milwaukee vencieron a los 76ers de Filadelfia. Orlando Magic limpió el piso con los Wizards de Washington. Y ahora nos vamos al fútbol soccer. El domingo 6 de abril aquí en Fort Lauderdale, el Inter de Miami, que está en el primer lugar de la Confederación, va a jugar contra Toronto y me están diciendo que Leo Messi va a jugar y no como suplente, va a jugar todo el partido desde el principio. ¿Qué les parece?
Que perdieron.
Bueno, sí, perdieron en la Copa CONCACAF Champions Cup. El partido de vuelta de ese torneo se va a jugar en Fort Lauderdale el 9 de abril y el Inter de Miami se ve obligado a ganar ese partido. Y a propósito, en esa derrota Leo Messi también jugó los 95 minutos. Y en el fútbol de España este fin de semana, bueno, se los quedo debiendo para el duro y sin guantes y para otros noticieros. Eso es lo bueno de este lugar, que tengo 4 noticieros más. ¿Viste?
José Pepe Lacayo.
Muchas gracias.
Sí, señor. Equipo de noticias al mediodía, producción de Yanel Omba. Asistencia técnica de Juan Pendaz, voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos. Gracias. Buenas tardes.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83º aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí, continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón.